Renovación Nacional se suma a la UDI y denuncia ante el Servicio de Impuestos Internos facturas de campaña de Michelle Bachelet. El gobierno también responde.
La CUT condicionó nuevas reuniones con el gobierno por la reforma laboral. Mañana habría cita clave.
Barack Obama y Raúl Castro darán importantes anuncios que podrían cambiar la relación entre ambos países.
Pakistán reactiva pena de muerte por casos de terrorismo tras masacre talibán en una escuela. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición de Noticias en Duna. Una de la tarde en punto de este miércoles 17 de diciembre. Hay 26 grados en Santiago y esperamos una máxima de 29. El pronóstico de tiempo lo revisamos como siempre al final de esta edición de Noticias. Vamos a revisar lo que está ocurriendo acá en la discusión interna a propósito del financiamiento de la política, de la reforma laboral, pero también vamos a hacer bastante énfasis en noticias internacionales de tremenda relevancia. Probablemente veamos un quiebre significativo de los últimos 40 años de la historia del mundo, de la diplomacia internacional, de lo que fue probablemente uno de los principales reflejos de la llamada Guerra Fría, la situación entre Cuba y el resto del mundo, principalmente Estados Unidos. Se espera que cerca de las 2 de la tarde, hora chilena, haya anuncios tanto desde la Casa Blanca como de la isla por parte de Barack Obama y Raúl Castro que debieran cambiar el destino de esa relación. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se los vamos a contar en esta edición de noticias. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro que sí, es el tema del día y que, dice mucho, tiene que ver con la liberación de Alan Gross, un estadounidense que estaba detenido en prisión en Cuba. Tú decías, hablan a las 2 de la tarde y parece que va a ser en paralelo. Uno en La Habana, el otro en Washington. Me refiero a Obama y a Raúl Castro para dar importantes noticias que tienen que ver, dice mucho, con el cambio radical de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Ese es uno de los temas en el ámbito internacional. El otro tiene que ver con el día después de la masacre en Peshawar, ahí en Pakistán, que ese país hoy día sufre, llora y recuerda a estos 132 niños que fueron asesinados el día de ayer por talibanes. Tanto así que el primer ministro de ese país ha vuelto a poner en ejercicio la pena de muerte por actos terroristas. La moratoria se acabó ayer, dijo el primer ministro, con esta masacre, y va a ser a llevarse adelante a partir de hoy día, pero con algo de efecto retroactivo, porque dice que se va a aplicar esta pena de muerte para aquellos condenados por actos terroristas que incluso están en prisión en estos momentos. Son los temas internacionales de la jornada, harto también en el ámbito local, que sabe de varias cosas. Por lo pronto, las facturas que se le tratan de aducir a la campaña de la presidenta Michelle Bachelet, respondió el gobierno hace poco rato, y también de esta reunión de mañana entre la CUT, el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo por la agenda laboral, que tiene plazo. El 29 de diciembre tiene que mostrarse. Y no hay nadie, por ahora, de acuerdo en algunos planteamientos que se han hecho.
Comencemos revisando los titulares, partimos con los nacionales. Hasta el Servicio de Impuestos Internos llegaron diputados de la UDI y presentaron una denuncia sobre eventuales infracciones tributarias en la emisión de facturas de la campaña hacia la campaña presidencial de Michelle Bachelet. La denuncia se suma al oficio solicitado por la UDI donde apuntan a la emisión de facturas por parte de Mariela Fernández, mujer del publicista José Miguel Carcavilla, quien estuvo a cargo de la propaganda de la abanderada de la nueva mayoría. Hace poco rato habló del tema el ministro vocero Álvaro Elizalde.
Reitero lo que he señalado, hay una línea divisoria clara entre las campañas que se desarrollaron en el marco de la ley por una parte, de aquellas que están siendo investigadas por la Fiscalía. La campaña de la presidenta Bachelet rindió las cuentas con un nivel de transparencia muy superior a de los otros comandos. Hay por lo demás procedimientos para impugnar formalmente las rendiciones con plazos establecidos en la ley, pero aquí desafortunadamente hay quienes pretenden generar esta falsa sensación de empate, inventando todos los días cosas distintas para efectivamente distraer la atención respecto del tema de fondo. Campañas que se desarrollaron en el marco de la ley, por una parte, de la investigación que está llevando adelante la Fiscalía.
Nos vamos a otro tema. La Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, condicionó nuevas reuniones con el gobierno por la reforma laboral a la entrega de detalles y el pronunciamiento sobre algunos puntos que no serían parte de la propuesta que se va a presentar el próximo 29 de diciembre. La invitación del gobierno a la CUT para juntarse nuevamente este jueves se mantiene. Sin embargo, según advirtió el vicepresidente de la multisindical, Norberto Díaz, solo van a asistir si es que el Ejecutivo se compromete a debatir contenidos.
El subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, descartó que el gobierno tenga más antecedentes de otros chilenos vinculados al ISIS, conocido como el Estado Islámico. Además, descartó que Francis Peña, la chilena señalada por la policía española como parte de la organización, hubiese regresado a Chile en los últimos años.
El gobierno decidió aplicar la discusión inmediata al proyecto de ley que termina con el sistema electoral binominal, lo que generó el malestar entre algunos parlamentarios de la oposición. El proyecto se encuentra en la Comisión de Constitución del Senado, la que fue convocada para hoy día para terminar su tramitación antes del envío a la Comisión de Hacienda para que luego pase a la sala.
El corte de agua programado para hoy día obligó en Valparaíso al cierre de 15 jardines infantiles y salas cuna y 33 colegios también, donde se suspenderían las clases y actividades académicas. El corte comenzó a las 2 de la madrugada y se va a extender hasta las 4 de la mañana de mañana jueves, debido a trabajos de reparación en la matriz alimentadora.
Con una baja de 1,31% cerró hoy día el cobre en la Bolsa de Metales de Londres al cotizarse en $2.860 la libra, su nivel más bajo desde el 6 de junio del 2010. La caída del commodity se ha visto presionada por un alza en la producción de China, el mayor consumidor de metales.
El gobierno, a través de la Intendencia de Antofagasta, presentó una querella contra los responsables de la muerte de un niño de 2 años, Mateo Riquelme. El intendente de Antofagasta dijo que la acción se efectuará en conjunto con el SENAMES. El cuerpo del menor fue trasladado hacia el Servicio Médico Legal de la capital regional.
Mediante un comunicado de prensa, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, el MÓVIL, comunicó que su presidente, Rolando Jiménez, sufrió un accidente cerebrovascular, lo que lo mantiene en observación y bajo cuidado desde el lunes en la exposta central. También informaron que Jiménez se encuentra por ahora estable y de buen ánimo.
1:06 PM, casi con 7 minutos. Nos quedamos por un instante en la actualidad nacional. Luego vamos con lo prometido y con más profundidad los esperados anuncios, ¿verdad?, que se debieran venir alrededor de las 2 de la tarde por parte del presidente Barack Obama y también del presidente de Cuba, Raúl Castro. Se espera que se anuncie normalización en las relaciones diplomáticas entre ambos países, suspendidas desde la década del 60 en estricto rigor. Pero en la actualidad local hay varias cosas que están marcando con fuerza la agenda. El tema del financiamiento de la política por varias razones, entre otras, ¿verdad?, porque la Alianza ha emprendido una acción, hay algunos que le dicen para tratar de empatar, otros para tratar de transparentar. Independiente de los apellidos que uno le ponga o no le ponga, los hechos concretos, la UDI estaba iniciando un camino acá para tratar de, o por lo menos preguntándose, ¿verdad?, sobre la legitimidad de facturas emitidas a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la presidenta Michelle Bachelet. Algo alcanzamos a comentar en el día de ayer. Y hoy día, Renovación Nacional, los socios de la UDI, recordemos, es el partido más perjudicado, tal como lo reconocía hoy día en la mañana aquí conversando con nosotros Andrés Chávez, por el llamado caso Penta. Desde Renovación Nacional, y en un afán de, me imagino, algo de solidaridad también con los socios, fue a presentar un requerimiento ante impuestos internos por la emisión de estas facturas, porque hay algunas cosas que parecen curiosas al menos y abren algún grado de sospecha respecto de en el balance que hacen los partidos de la Alianza. La emisión de la factura es por un total de 240 millones, son dos facturas, la número 1 y la número 3, emitidas con poco tiempo de distancia, una para la primera vuelta, otra para la segunda vuelta. Las emite la mujer del publicista que trabaja para la campaña de la presidenta Michelle Bachelet, que no tiene antecedentes ni registro ni título profesional, y ella es la que aparece prestando servicios de carácter publicitario. Los servicios se facturan, de hecho, como asesorías publicitarias, que son sin IVA. Esta se trata de facturas exentas, efectivamente. Y bueno, aquí hay varias preguntas. De lo que hemos nosotros podido indagar, se nos ha dicho que en este caso el publicista que pertenece a una agencia grande de publicidad habría hecho estos trabajos de manera particular, no vinculado a la agencia. Lo que acotaría, ¿verdad?, la responsabilidad de demostrar que el trabajo se hizo a él y en este caso también a su mujer, que es la que emite las facturas. Bueno, son varias las preguntas que están instaladas en el contexto de una discusión que está bastante enrarecida también. Entonces, hay que tener ojo ahí. El ministro Álvaro Elizalde dice algo que han dicho varios, ¿verdad?, que han sido cuestionados en algún momento, que es que el servicio electoral visó esta factura. La verdad es que a estas alturas, y después de que el propio Selbel Rodrigo ha reconocido que tiene bien pocas facultades como para meterse en el detalle e identificar si son facturas legítimas o no, que esa sea la respuesta, no es mucho lo que aporta en clarificar exactamente lo que pudo haber aquí ocurrido.
Bueno, fue la misma respuesta que entregó hoy día Elizalde, la que entregó ayer el propio ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, cuando se le consulta a propósito de esto. La política del empate o la idea del empate, dijo ayer Peña y Lillo, que fue refrendado esta mañana por Elizalde, no va a tener buen resultado, decían los ministros. Y daban cuenta que todos los antecedentes de la carrera presidencial de la presidenta en ese entonces están en el CERVEL y están... obviamente para que los vea cualquiera y que pueda constatarse si efectivamente se llevaron adelante de la forma regular como lo pide el propio servicio electoral. Esa es la respuesta que ha dado el gobierno respecto a esta petición. Vamos a ver qué es lo que se pronuncia y cómo se pronuncia el Servicio de Impuestos Internos ante esta petición y esta denuncia que suma hoy día a Renovación Nacional. Fíjate que un grupo de 10 diputados, una información que llegó ayer que se está ratificando, tiene que ver con... el ingreso de un proyecto, son 10 diputados de la nueva mayoría que ingresaron un proyecto de reforma constitucional que busca permitir la reelección de la presidenta o del presidente de la República por 4 años más.
Pero a contar del próximo,
claro,
o sea,
descartan que tenga que ver con la posibilidad de que pueda ser reelecta la presidenta Bachelet, que se podría presentar. Bueno, no es tan así. Es una iniciativa que será analizada en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja y que busca modificar el artículo 25 de la Constitución Política, manteniendo el periodo de mandato en 4 años, pero otorgando la posibilidad de repostular y mantenerse en el cargo un periodo más. Decía el diputado socialista Leonardo Soto que el periodo presidencial es extremadamente corto para poder hacer una gestión de gobierno eficaz. Y agregó además que, a 9 meses de asumir el actual gobierno, la carrera presidencial está prácticamente desatada. Y esos serían más o menos los argumentos para que estos 10 parlamentarios de la nueva mayoría ingresen entonces este proyecto de ley que busca modificar la Constitución y ver la posibilidad de reelección del presidente de la República por 4 años más.
Oye, el caso que comentábamos recién, ¿verdad?, de la muerte de un niño de solamente 2 años en el norte, en Calama, y que está siendo trasladado ahora a Antofagasta, y la causa de hecho se va a llevar en Antofagasta, es súper dramático y bien brutal, porque resulta que el papá, que estaba declarando en calidad de testigo y en calidad de testigo aportando alguna información, terminó confesando que él había enterrado al niño.
Sí, es una información que trae un portal del norte que no ha sido del todo ratificada.
Pero yo escuché adelante sí. A un asesor del fiscal en la radio ADN y que describía cómo había sido esto, y él lo que contaba es que estaba testificando este hombre, el niño aparecía como secuestrado, estaba desaparecido en el fondo, y en medio de su testimonio él confiesa que el niño no estaba secuestrado, sino que él lo había enterrado. La pregunta, que todavía no está totalmente clara, es si solo lo enterró o lo mató y lo enterró. Eso es una de las cosas que no está 100% clara. Aparentemente lo mató y lo enterró, ¿verdad?
El detalle dice que él estaba con un grupo de amigos en su casa. Este es el padre adoptivo de este menor. Estaba con un grupo de amigos en su casa consumiendo alcohol. Y que en ese instante que él estaba consumiendo alcohol con sus amigos, este niño, este menor
Mateo,
se cae del segundo piso y él dice que muere instantáneamente. Y al encontrarse con esto, lo lleva y lo entierra en el desierto. No, uh-huh. La explicación no es muy cuerda.
Y lo dan por desaparecido.
Y decimos, claro. Bueno, vamos a ver cuánto de lo que se informa es cierto y si efectivamente ocurrieron las cosas como se están detallando.
El Sename se está creyendo también contra los responsables.
Lo hace el Sename, también lo hace la Intendencia de Antofagasta. Por donde se le mire, un caso bien escabroso y bien doloroso, me imagino, también para la familia de este menor de tan solo 2 años.
Una con casi 14 minutos, nos vamos a revisar la actualidad internacional. Hay muchas cosas que actualizar. Después de 5 años de prisión en La Habana, se liberó al contratista estadounidense Alan Gross. Según CNN, Estados Unidos y Cuba procedieron al intercambio de Gross por 3 cubanos que aún permanecían presos acusados de espionaje y de intercambio. Esto representa un giro sustancial en la política del presidente Barack Obama hacia la isla comunista. Gross fue arrestado en La Habana en 2009 y 2 años después fue condenado a 15 años de cárcel.
Sumado a esta noticia, se sabe además que el presidente Barack Obama, como Raúl Castro, van a realizar un importante anuncio sobre las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Será a las 2 de la tarde, va a comparecer Obama, aunque todavía no se ha revelado nada del contenido, pero medios locales afirman que se trata de un gran cambio en la política hacia Cuba. Castro hará lo propio también en La Habana en el mismo horario.
Pakistán vive hoy día su primer día de luto tras la matanza en la escuela de Peshawar, en la que murieron 141 personas, más de 130 niños, de hecho, a manos de terroristas talibán. Serán 3 días en total en los que las banderas permanecerán a media asta en los edificios gubernamentales, a petición del gobierno del primer ministro Nawaz Sharif, quien calificó la masacre de una tragedia nacional. En memoria de los 132 estudiantes muertos, todas las escuelas de Peshawar y muchas otras en el resto del país permanecerán hoy cerradas en señal de duelo.
Por otra parte, el primer ministro de Pakistán anunció el fin de la moratoria sobre la pena de muerte para los casos de terrorismo tras la masacre de ayer. El portavoz de la oficina del primer ministro explicó que Sharif decidió levantar la moratoria de ejecuciones impuestas en el 2008 y ha sugerido que la medida se aplique a los terroristas que ya han sido condenados y que están cumpliendo penas de cárcel.
En Rusia, nuevamente esta jornada, el rublo caía un 5%, luego que ayer la divisa rusa llegara a desplomarse cerca de un 25%. Sin embargo, a media sesión ese 5 de caída se había transformado en un 5 de avance. El cambio coincide con el anuncio de parte del Ministerio de Finanzas ruso del inicio de la venta de las ventas de sus millonarias reservas de divisas.
1:16 PM. El detalle de lo que está pasando en el ámbito internacional está dado por las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y dicen que en las próximas horas vamos a estar presentes ante el cambio más radical o el cambio más significativo de lo que ha significado la relación de Estados Unidos con Cuba en lo específico. Fíjate que medios norteamericanos están planteando dentro del contenido de un anuncio que va a dar el propio presidente Barack Obama y que hará lo propio el presidente cubano Raúl Castro. Tiene contemplado abrir una embajada en La Habana en los próximos meses como parte de este acuerdo entre los dos países, según lo que están informando fuentes norteamericanas.
Todo ocurre a partir de la liberación de Alan Gross, un contratista estadounidense que fue detenido hace ya 5 años atrás, acusado de espionaje, entre otras cosas. Esto tiene alcances tremendamente relevantes, puede significar un giro, probablemente uno de los giros pendientes en el nuevo estado de las relaciones internacionales, ¿verdad? Conversamos del tema con José Rodríguez Elizondo, abogado, profesor, diplomático. ¿Cómo está, Pepe? Buenas tardes.
Hola, Connie, gusto de saludarte.
¿Qué tal, profesor? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
Desde 1961, gracias por estar con nosotros, desde 1961 que las relaciones entre ambos países estaban rotas. Ha pasado mucha agua bajo el puente, profesor, y nos encontramos con esta noticia que en un rato más, a las 2 de la tarde, va, dicen muchos, a cambiar el giro respecto a la relación entre Estados Unidos y Cuba. ¿Qué podríamos esperar de lo que podrían anunciar Obama y Raúl Castro?
Bueno, que no hay error que dure 100 años. Aquí hubo un error diplomático de los Estados Unidos que fue amarrando a sus gobernantes, que nadie se atrevía a desatarlo, hasta que llegó Barack Obama, sencillito, ya de salida, segundo periodo, y cortó el nudo gordiano. Me parece a mí fantástico, porque nosotros también cultivamos errores de más de medio siglo, pero los cultivamos amorosamente.
¿Amorosamente?
Sí, nunca nos atrevemos a revisarlos ni a solucionarlos.
Ah, pero no, nos enamoramos de ellos y no los soltamos nunca.
Exacto.
Ahora, ¿qué es lo que cambia con esto? Asumamos, ¿verdad? Asumamos que probablemente la noticia va a ir por el lado que se proyecta, que aquí va a haber un giro, que a lo mejor va a haber restablecimiento de relaciones diplomáticas. ¿A qué nos enfrentamos en el fondo? ¿Qué es lo que cambia de la historia de los últimos 50 años?
Bueno, improvisando, la noticia es muy espectacular, es muy fresca, pero yo solo te puedo decir que la primera palabra que me acude a la mente es normalización. Hemos vivido más de medio siglo con la gran potencia hemisférica a las greñas, con una pequeña islita, lo cual fue en perjuicio de todos. convirtió a la pequeña islita en un actor de la política mundial justamente por esta controversia, porque al mantenerse la tensión, la islita se dedicó a agitar el cotarro de todos los países latinoamericanos, y en estas condiciones teníamos nosotros reuniones en las cuales unos excluían a otros y una cláusula democrática tambaleante en todas las relaciones latinoamericanas. Fíjate que nos enorgullecíamos mucho de ser un continente lleno de democracias representativas, excepto Cuba, y eso te diré que fuera unos 10, 15 años, pero hoy día ya nadie es tan entusiasta porque muchas de esas democracias son democracias de cartón, democracias dictatoriales como la de Maduro, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué? Porque la cláusula democrática se ha burlado mediante el reeleccionismo perpetuo y porque Cuba no ha dejado de estar agitando eso en vista de que está excluida del sistema. Ahora normalizamos la situación.
Y ¿Qué cree, Pepe, que cambió en Cuba para que también haya de parte de ellos un acceder a esta normalización? Porque Cuba se ha demorado mucho también en hacer el proceso de reconversión. El tiempo, a ver, el muro cayó en el año 89, ¿verdad? Y recién hoy día Cuba está empezando a levantar la cabeza y a aceptar condiciones distintas. ¿Qué pasó también en Cuba? Porque esto no solamente se explica por Barack Obama, por el lado de Estados Unidos.
Bueno, en Cuba pasó que tienen un líder carismático, y eso significa que tienen un héroe, un padre de la patria instalado en el gobierno desde el triunfo de la Revolución Cubana, que ha insuflado una mística heroica al país, que esa mística heroica se ha ido desgastando por la realidad económica, pero que nadie se atrevería a ir en contra de Fidel Castro. Hay realidades que a veces no quieren entenderla en los Estados Unidos, y son realidades que se tienen que manejar diplomáticamente, a través de relaciones, a través de no exponer a un país a la polarización, o están con Estados Unidos, o estamos en guerra, o todo se va al diablo. Y ahora tenemos la posibilidad de una normalización, es decir, que se acabe el embargo o el bloqueo, como dicen los cubanos, de los Estados Unidos, que mejore la situación económica de Cuba, que al mejorar la situación económica disminuya su afán por hacer locuras que lo pongan en peligro y lo vuelvan a poner al borde de la catástrofe. Entonces, nosotros podemos imaginar, Connie, todo un futuro, no maravilloso, pero un futuro de normalización, que siempre es gris, pero que es mejor que el mundo de los contrastes absolutos.
Pepe, usted decía, bueno, y destacaba la figura de Barack Obama en toda esta relación, en todo este cambio de la política estadounidense frente a Cuba. Lo propio, y lo que le preguntaba a la Connie, lo que pasa con Raúl Castro en la isla, en La Habana. ¿Se podría haber hecho este cambio? ¿Podría haber ocurrido esto con Fidel en el poder?
Muy difícil, aunque Fidel, cuando le conviene, puede ser bastante flexible y astuto, ¿no? Pero estando trabada la litis, la pelea, la guerra entre los Estados Unidos como superpotencia y Fidel Castro como el diminuto Gulliver cubano, había una mística, una épica en eso que las dos partes se esmeraron en mantener. Es decir, el error aquí estuvo por parte del más responsable, de los Estados Unidos, que le estaba dando herramientas a un
alimentó héroe, el monstruo,
a un líder carismático para que mantuviera su poder sobre la base de la contradicción con Estados Unidos.
Pepe Rodríguez, ¿qué debiera esperar uno del día después? No sé si es mañana, pero me refiero como cosa figurada, ¿verdad? Particularmente para Cuba, porque es Cuba la que vive hoy día en una situación de mayor aislamiento, tiene más restricciones, es la que enfrenta, ¿verdad?, el peso de las acciones que ha emprendido Estados Unidos en su contra. Estados Unidos a lo mejor tendrá algo que mostrar o algún beneficio, pero claramente el más beneficiado aquí puede ser Cuba. ¿Cómo debiera esperarse uno que sea el día después para los cubanos?
Yo me imagino que se empieza a desatar un proceso de grandes expectativas en Cuba. Gente que vive muy, muy pobremente, que tiene que hacer proezas para sobrevivir, va a empezar a visorar mejores expectativas, va a empezar a recuperar tradiciones de consumo, va a empezar a mirar con mayor cariño la posibilidad de la normalidad, va a empezar a darse cuenta de que hablar de revolucionarios después de más de medio siglo de una persona en el poder es lo más conservador del mundo. Por lo tanto, yo creo que aquí va a haber una reacción en cadena. Va a empezar por las expectativas desatadas en Cuba y va a empezar por una especie de barba en remojo de Evo Morales, de Nicolás Maduro, que ya no tienen quien los esté incentivando para que hagan sus propias locuras.
¿Te imaginas que el gobierno de los Castro pueda también intentar algún control de expectativas para que no se le desbande la isla tan luego?
Bueno, eso ya queda a cargo de Raúl Castro, que se ha demostrado bastante más pragmático que su hermano, y yo creo que en trance de gerontocracia los gobiernos ya se van debilitando por su propia inepcia física. Tiene que haber una masa crítica de jóvenes de 50, 60 años en Cuba capaces de manejar el control de expectativas y de ir adecuando la economía de Cuba a nuevos parámetros.
Bien, pues contarles que ya está en territorio norteamericano Alan Gross, el contratista que fue liberado y que se transforma en el símbolo, ¿verdad?, de la normalización,
como
está llamando Pepe, claro, exactamente. Y a las 2 de la tarde, ya en 35 minutos más, debieran venirse las respectivas conferencias de prensa de Obama y de Castro. Vamos a quedar súper expectantes entonces. Gracias, Pepe Rodríguez.
Me voy a la tele entonces. Chao.
Ya pues, gracias, que esté muy bien. Chao. Buenas tardes. Bien, pues colocando en perspectiva entonces junto a Pepe Rodríguez Elizondo este tremendo, tremendo hecho de la actualidad internacional.
Dicen que entre los anuncios que lo estábamos adelantando que se espera abrir una embajada en estadounidense en La Habana, sería uno de los anuncios
levantar
el embargo y permitir nuevas medidas que faciliten, por ejemplo, nuevos viajes y comercio con Cuba. Es lo que se está diciendo por parte de los medios estadounidenses de lo que podría anunciar el presidente Obama en un rato más ahí en Washington y lo que va a relatar también el propio Raúl Castro en La Habana. ¿Vamos al deporte? La ida de la final de la liguilla entre Palestino y Wanderers se juega hoy día a las 4:30. Recordemos que en principio este duelo entre árabes y catorros estaba pactado para las 6:00 p.m, pero la Intendencia Metropolitana en conjunto con la NFP decidieron cambiar el horario. A las 4:30 entonces la final de ida de la liguilla.
Y la Liga Española elige al portero chileno Claudio Bravo como el segundo mejor de la temporada. De lo que va de la temporada, tras su actuación ante el Getafe, el sitio web oficial del torneo hispano situó al meta chileno por debajo de Fabricio del Deportivo La Coruña.
1:26, esto nos dice el pronóstico del tiempo. Que la ciudad de Santiago está con cielos despejados, 26.9 grados de temperatura a esta hora, máxima en la tarde podría alcanzar los 29 acá en la región metropolitana, cielos despejados. Para Valparaíso y Viña del Mar, nublado variando a despejado a esta hora en esa zona, hay 18 grados y la máxima podría alcanzar los 20 en la región del Biobío. En la ciudad de Concepción, despejado y viento de hasta 40 kilómetros por hora, 20 grados en estos momentos, a 22 podría alcanzar la máxima. Y en Puerto Montt le contamos que se espera una tarde nublada, pero variando escasa nubosidad. A esta hora 16 grados y podría subir hasta los 20 la máxima en esa zona del país.